zurück bleiben, bitte.
A Berlín no le puedes pedir peras al olmo. Es decir, si tú quieres saber de historia, quieres conocer la ciudad a fondo, necesitas unos itinerarios. La ciudad es muy grande. Entonces necesitas unas horas y el centro histórico ya te ocupa 4 horas. La pregunta es siempre, ¿cómo capto la atención del estudiante durante 4 horas? Allí se asustan mucho. Reducir itinerarios no es una solución, porque a veces del hostel al punto de encuentro o al punto donde tú tienes tu edificio histórico, ya necesitas trasladarte. Esa combinación de todos esos factores es muy complicada. Y hay agencias y hay colegios que se dejan asesorar. Hay otros que siguen pues, con su idea original y luego los guías se encuentran en el directo con itinerarios demasiado cortos, con actividades que no interesan realmente a los estudiantes. Y lo interesante es saber, de mano de los guías, qué les interesa a los estudiantes, porque lo que igual funcionaba hace 15 años no funciona a día de hoy.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra vez a Berliners, aquí desde las oficinas de Kultur Berlin. Estamos grabando esto a finales de enero, que es el mes en el que empiezan, bueno, ya estamos metidos de lleno, a llegar aquí excursiones de colegios, excursiones escolares, y entonces hemos traído, además de María, hola María.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Como siempre. Hemos traído a dos guías experimentados que, de hecho, nos acompañaron en el último capítulo junto con Celia para hablar de Berlín Oeste y de la Berlinale, para que nos hablen un poco de sus experiencias con colegios. Elena, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Juan. Gracias.
Hola, Juan Manuel.
Hola, Juan. ¿Qué tal?
Bienvenido otra vez a Berliners. Bueno, esto de los viajes de colegio es todo un tema. A mí personalmente me entusiasma trabajar con adolescentes, ir en un autobús con el micrófono, contando lo que van viendo, luego descender, hacer explicaciones más concretas. A mí me gusta mucho. Podemos hablar un poco de pues, todo lo que es esos dispositivos, ¿no? ¿Qué nos exigen a los guías? ¿Qué buscan los profesores? ¿Qué podemos ofrecer con las agencias? Igual María nos puede guiar aquí un poco, pues, ¿qué es lo que se busca? O sea, ¿qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que ellos piden?
Bueno, al final lo que quieren es un viaje que sea una experiencia, algo inolvidable para ellos, pero que al mismo tiempo haya un foco de aprendizaje educativo, evidentemente. Entonces, el foco del colegio es siempre que haya una actividad cultural durante el día. Al menos medio día tiene que estar ocupado con una actividad cultural. Y también hay que reconocer que al final no todos los padres tienen el mismo budget dentro de un colegio o dentro de una clase. Entonces hay que buscar un budget que sea muy asequible, cuanto más asequible mejor, un programa lo más completo mejor, para que sea competitivo y para que sea accesible para todo el mundo. Y ese es el reto en realidad, porque estamos hablando de un grupo que puede ser de más o menos unas 50 personas. La mayoría de ellas pues se alojan en un hostel. Algunos hacen lo que es el booking, la reserva directa, otros lo hacen a través de una agencia. Hay casos distintos y luego suele haber o bien una agencia por entremedio que les monta todo el programa, esa es la que nos contacta a nosotros, o bien la escuela que directamente nos contacta a nosotros. A Berlín no le puedes pedir peras al olmo. Es decir, si tú quieres saber de historia y quieres conocer la ciudad a fondo, necesitas unos itinerarios. La ciudad es muy grande. Es 9 veces más grande que Barcelona. Entonces necesitas unas horas y el centro histórico ya te ocupa 4 horas. La pregunta es siempre, ¿cómo capto la atención del estudiante durante 4 horas? Allí se asustan mucho. Reducir itinerarios no es una solución, porque a veces del hostel al punto de encuentro o al punto donde tú tienes tu edificio histórico, ya necesitas trasladarte. Entonces, a veces, esa combinación de todos esos factores es muy, muy complicada. Y, bueno, hay agencias y hay colegios que se dejan asesorar. Hay otros que siguen pues, con su idea original y luego los guías se encuentran en el directo y se encuentran pues, con itinerarios demasiado cortos, con actividades pensadas que no interesan realmente a los estudiantes. Y lo interesante es saber, de mano de los guías, ¿qué les interesa a los estudiantes? Porque lo que igual funcionaba hace 15 años no funciona a día de hoy. Igual la oferta de hace 15 años no existe a día de hoy, o sí existe, pero hay otra mucho mejor. Los museos son un buen ejemplo de ello, ¿no? Es muy normal pues, poner siempre algún museo de la Isla de los Museos en el itinerario. ¿Por qué si hay 150 museos? ¿Por qué tiene que ser de la Isla de los Museos? Siempre hay que conocer ciertos memoriales o hacer, bueno, la visita de ciudad la entiendo, ¿no? Pero, oye, ¿qué pasa con la Guerra Fría? ¿Y qué pasa con quizás el memorial del campo de concentración? ¿Tiene que ser un Potsdam? ¿Les interesa realmente la ciudad de Potsdam? Es decir, Potsdam es una excursión que se hacía desde Berlín, se ha hecho toda la vida, pero igual es que no interesa tanto Prusia o es más desconocido, igual es más interesante contar algo sobre el siglo XX, ¿no? Entonces yo creo que sí que es interesante buscar qué puntos de la historia forman parte de Alemania, pero sobre todo también que sea una combinación interesante para los estudiantes, que al final tiene que ser un aprendizaje, pero una experiencia para ellos.
Claro, me imagino que esa demanda que estás diciendo por parte de las escuelas, o esto que dices de que tiene que haber sí o sí todos los días por lo menos una actividad cultural, me imagino que lo tratan de alguna forma de acoplar con el plan de estudios, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, Berlín es una ciudad extraordinaria para eso, porque tienes toda la historia del siglo XX. Entonces, de alguna manera, les traen aquí, me imagino, para que conozcan en primera persona, en vivo, o esta es mi experiencia, pues eventos o elementos que han visto y de alguna manera lo pueden ilustrar. Supongo que por eso también meten algún museo, por una cuestión de que están estudiando en arte o han estudiado, pues, qué sé yo, el arte egipcio o algo por el estilo, ¿no? Me imagino que esa es un poco la dificultad, como combinar algo que sea realmente, o que nosotros los guías podamos hacer algo que sea atractivo para los estudiantes y al mismo tiempo pues que se ajuste a lo que ellos buscan, que tiene que ser una cosa más o menos que esté con el plan escolar. No les vas a llevar al, yo qué sé, a un sitio que no tenga nada que ver, ¿no?
En realidad se pueden hacer virguerías. El problema en general en todo ese sector de agencias y agencias de receptivo, da igual que sea un viaje escolar, un viaje cultural, un viaje de lo que sea, hay muy poca información. Es decir, al final el precio siempre es muy determinante. El que tiene mucho budget le da igual. Ahí hay más información, suele haber más información de sus intereses, de lo que busca, de sus expectativas. Y la verdad es que el problema es que se dejan asesorar muy poco. Todo va muy sujeto a ese presupuesto. En realidad, es una ciudad que te permite hacer muchísimas cosas. Hay una buena combinación de instituciones culturales gratuitas con las que puedes combinar con servicios de pago, sea una visita guiada, sea una atracción. Hay muchísimas cosas, en realidad. El desconocimiento hace que no hagas promoción de ciertas cosas, pero para eso están las agencias, ¿no? Para eso estamos nosotros, los guías incluso. Yo creo que a veces es falta de tiempo, falta de información, es decir, ¿qué tipo de clases? ¿Tiene un foco más en arte o qué buscan exactamente? Hay algunos que dicen, es que este año en historia han hecho esta parte. ¿Tú crees que recibimos esta información? Nada. Si tuviésemos esta parte, sería mucho más fácil hacer las cosas.
Creo que una ventaja que tenemos los guías que guiamos en Berlín es que la ciudad nos permite hablar ampliamente del siglo XX, que es un siglo del que somos herederos todos los que estamos vivos en este momento de la historia. Y eso hace que puedas vender el contenido histórico, que puedas proporcionar un contenido histórico mucho más cercano. Es decir, no estás hablando necesariamente de algo que pasó en el siglo XII, que también puedes hablar, sino que estás centrándote sobre todo en una temática con la que los estudiantes pueden identificarse emocionalmente. Y por supuesto que buena parte del interés que despierta pues el muro de Berlín o el nazismo es que pues son conscientes de que pues está a la vuelta de la esquina, aunque sean tan jóvenes que verdaderamente les parezca pues que hablar de 1989 es hablar de cuando los dinosaurios caminaban sobre la Tierra, ¿no? Pero sí, hay una parte de ellos que verdaderamente se implica. Yo creo que siempre tenemos esa ventaja, siempre podemos tirar del siglo XX. Y como decía María, el mayor reto que te encuentras cuando guías grupos de estudiantes es tal vez los cambalaches que hay que hacer a veces con la producción. Es decir, 3 horas de panorámica a pie es ir corriendo a todas partes. Y eso cuando vienes de un sitio mucho más pequeño que Berlín no lo captas hasta que no estás sobre el terreno. Es muy habitual el comentario de los profesores de decirte, no sabíamos que todo estaba tan lejos. Entonces es ahí cuando te toca lidiar con cómo meto yo este contenido si tengo que reservar tanto tiempo para llegar de un sitio a otro. Desgraciadamente eso lo ven los grupos sobre el terreno cuando a lo mejor pues antes de llegar aquí piensan que las tienen todas consigo. Es esa la sorpresa que se llevan normalmente las distancias y se quedan con ganas de más. Hay muchos chavales que se quedan con ganas de más, que es algo que también te satisface. Pero también es verdad que la experiencia de guiar adolescentes es siempre una experiencia que implica mucha más energía que guiar adultos. Tienes que pues, enfrentarte al desinterés, tienes que enfrentarte pues, a las hormonas, que son imbatibles, ¿no? Es decir, es mucho más interesante que Menganita me esté mirando a cualquier cosa que tú me puedas contar, ¿no? Eso es lo que están pensando la mayoría de los adolescentes.
O ir divina o divino, a pesar de que estemos a 10 grados bajo cero, no nos olvidemos
por
de eso.
Por supuesto, ese también es un problema. Llegar en enero pues, con unas Converse y sin calcetines cuando en el campo de concentración hacen menos 12 grados, ¿no? Ese también es un clásico.
Bueno, yo en la línea estoy bastante de acuerdo con Elena. Para empezar, yo diría que cualquiera que le digas que vas a hacer un tour con un grupo de adolescentes se apiada de ti. En mi experiencia son algunos de mis grupos preferidos, en eso coincido con Juan. Pero sí que es cierto que requiere un esfuerzo quizá un tanto diferente. Una cosa que se nos olvida fácilmente es que para un adulto aguantar concentrado 4 horas es complicado, para un adolescente lo es más. Bueno, en ese sentido hay que jugar un poco con sus intereses. La mayoría no tiene un gran interés por, llamémoslo, la gran historia, vayamos de Napoleón a cualquier rey. Sin embargo, sí que una de las cosas que hace tan satisfactorio trabajar con adolescentes es que tienen reacciones muy humanas con cosas que, digamos, pueden empatizar o les resultan más cercanas. Yo no sé si compartes la misma experiencia que yo, me imagino que sí, pero quizás son de los grupos más fascinantes de llevar al campo de concentración por el interés, el tipo de preguntas que salen. Hablar de temas que tienen más que ver con la vida cotidiana, es decir, yo personalmente, sí, me gusta hacer con cierto tipo de grupos tours en el barrio de Kreuzberg, el famoso barrio alternativo que detesto que se le llame así, pero bueno, son con adolescentes y precisamente hablarles de, bueno, un tema del que estábamos hablando en el episodio anterior, ¿no? Que es esa prácticamente guerra generacional que nace en los 60 en Alemania, el cómo una nueva generación se dedica a hacer lo contrario a sus padres simplemente por el hecho de molestar, ¿no? Yo creo que es algo que en esa edad todos nos sentimos identificados de alguna manera y son ideas que pueden comprender muy bien. Igual que cuando hablas del pasado nazi del país y sobre todo de cómo se atrae a la juventud, ellos son capaces de comprender perfectamente muchos de los argumentos, lo cual hace que, bueno, sientes esa satisfacción, ¿no? De que has explicado algo y alguien de verdad lo ha comprendido de una manera bastante interna.
Por supuesto, la visita al campo de concentración es muy visceral en el sentido de que las emociones son muy fuertes y en la adolescencia las emociones son muy fuertes. O sea que es imposible que no conectes con ese contexto extremo. Estás verdaderamente implicándote a lo mejor más en el sufrimiento de las personas que estuvieron allí, sencillamente porque todo lo sientes más. Y eso genera una respuesta positiva entre los visitantes de pues, 16, 17 años. Y eso resulta satisfactorio. Es una muy buena experiencia ver que a unas edades tan determinantes estás informando de algo tan sensible y tan determinante en la historia como lo que pasó dentro de un campo de concentración.
El campo, sin duda, es un memorial que sí, que es muy que tiene una respuesta muy rica, ¿no? Por parte de los adolescentes, de los estudiantes. Eso se puede combinar normalmente con ir en autobuses, ¿no? Ir en autobús, hacer el tour, es bastante cómodo regresar. ¿Qué otros lugares de Berlín? Porque el campo de concentración, sin duda, es un hit con ellos, ¿no? Ya que han estudiado la historia, seguramente han visto alguna película y es un espacio que tiene una energía y una carga muy, muy particular. ¿Qué otros lugares habéis sentido vosotros que, o tours o recorridos, que los adolescentes, que los estudiantes conectan, ¿no? Que realmente esos momentos en los que dices, joder, están conmigo, ¿no? Y están vibrando con lo que se estoy contando y se olvidan un poco de, pues eso, de su ropa, de sus ligues y de sus historias. ¿En qué lugares notáis que sí?
Bueno, yo diría que aparte de lugares o de quizás recorridos, tiene más que ver qué perspectiva de la historia estás trabajando. En general, todo lo que es algo más humano, más nivel de vida cotidiana, es algo que suelen tener una buena recepción porque es algo que comprenden y tienen interés. Incluso si hablas de las condiciones de vida del Berlín del siglo XIX y de cómo es la vida cotidiana, les resulta interesante el cómo es la adolescencia o la niñez en el Berlín del siglo XIX o, bueno, cómo se vive en una casa de esa época, a, por ejemplo, la vida cotidiana en la Alemania comunista. Hablas de Nikita Khrushchev y apagamos y nos vamos ya. Y les hablas de dinastías egipcias en el Neues Museum y apaga y vámonos. Pero cuando vuelves al tema de la vida cotidiana o cómo han mudado diferentes actitudes a lo largo de la historia sobre diferentes aspectos de la vida. Es decir, si, por ejemplo, vamos del Altes Museum o del Neues, también tienen una bueno, muy buena colección clásica. Si hablas de, por ejemplo, los cambios de actitud hacia la sexualidad o el concepto de vida a lo largo del tiempo, es algo que les interesa y que les parece bastante sorprendente. Así que muchas veces tiene que ver no tanto con el lugar que se elige, sino con la perspectiva que se adopta. Pero bueno, de todas formas también hay ciertos límites de en qué temas te puedes meter.
Y por supuesto hacer preguntas, sí. Que eso lleva a que no se duerman. Así de sencillo, cuando notan la tensión de que una pregunta les puede caer, que sean preguntas que no los desmotiven, que sean preguntas en las que ellos puedan aportar algo que luego tú puedas desarrollar. Ellos necesariamente se van a sentir importantes, porque tú les preguntes, ¿no? Entonces, aunque no sepan mucho de los egipcios, lógicamente van a poder decirte que han escuchado hablar de las momias, de los rituales de enterramiento, de los sarcófagos, de las pirámides, y eso ya va a llevar a que tú les digas, todo eso tiene que ver con la muerte, os habréis dado cuenta. Eso quiere decir que la muerte es más importante que la vida. Todo lo que habéis escuchado de los egipcios tiene que ver con el más allá. Y ahí es cuando ya empiezas a engancharlos, ¿no? Pero verdaderamente tienes que empezar a tirar un poquito del hilo, que ellos contribuyan de alguna manera. Y por supuesto tiene que existir un interés inicial. No es lo mismo dar un tour a unos alumnos de la ESO que a unos alumnos de bachillerato. Ahí tiene que haber un enfoque totalmente diferente y la energía que vas a invertir es otra.
O sea que no es tanto, y estoy de acuerdo, un asunto de a dónde les lleves o de qué incluyan los itinerarios, que eso también, pues como dice María, se puede adaptar un poco, ¿no?, a lo que la escuela busca o a lo que están pidiendo, sino más bien, como siempre, a las habilidades o los skills, digamos, del guía para saber leer la situación, empatizar y, bueno, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Juanma, como que el reto del guía casi casi es como ser capaz de contar la historia a través de lo cotidiano, ¿no? O sea, de ser capaz de trasladarlos a ellos para que se sientan implicados y no estar contándoles, pues lo que dices tú, el rollo de tal rey o de tal reina, porque ahí sí que los o de Nikita Khrushchev, que ahí, como dices tú, los pierdes completamente, ¿no? Los profesores, ¿qué buscan, María? ¿Qué te piden a ti? ¿O qué esperan de nosotros los guías? ¿Descansar un poco nada más? ¿Estar al lado? ¿Estar a un lado y que seamos nosotros los que hablen, los que batallen, los que, como dice Elena, mantengamos la energía del grupo durante 3-4 horas y ellos poder estar un poquito al margen?
Bueno, yo creo que el mundo de los profesores es similar al mundo de los alumnos, ¿no? Es decir, los hay y los hay. Yo hablo poco con los profesores, en nuestro caso hablamos más con agencias, son pocas las escuelas que nos contratan directamente y son muy fáciles de manejar, es decir, al final nos entendemos muy rápidamente. Los profesores que están buscando directamente las actividades de sus alumnos suelen ser profesores muy implicados con todo el proyecto, con todo el viaje. Los hay que directamente, o porque tienen los recursos o porque no es su labor, directamente lo pasan a una agencia, entonces no hay ese feedback, ¿no? A ver, yo de los guías he oído de todo, ¿no? Igual que hay alumnos que pasan de todo, puede haber profesores que pasen de todo y que esperen realmente que el guía se encargue de todo. Yo creo que cada uno tiene su labor. La labor del guía es no solamente contar la historia, sino también captar esa empatía, ¿no?, con el alumno, con el que estaba escuchando la visita. Y los profesores, bueno, no solamente es estar controlando todo esto, sino que al final su labor es, en ese caso, es el control del grupo, ¿no? Bueno, tiene que ser un trabajo de equipo y tiene que funcionar. Es decir, el alumno tiene que hacer su parte, los alumnos, la agencia en el momento que lo vende y los que estamos aquí, nuestra función también.
Es muy agradecido cuando te encuentras con profesores que verdaderamente controlan, porque saben perfectamente quién es cada alumno. Saben quién se va a desmandar, quién va a desconectar más rápido, tú esa información no la tienes. Te ponen antecedentes de cómo es el grupo. Toda esa información es muy valiosa para un guía antes de empezar a hablar, porque tú puedes hacerlo muy bien, pero si no hay un interés inicial por parte del grupo, no hay manera de que tú enganches. Y que un profesor te informe de todo eso y no pase de todo es lo mejor que te puede pasar. Si el profesor se pone atrás del todo y lo notas absolutamente pasivo y perdido en la muchedumbre, ahí vas a tener un problema extra, ¿no?
Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Elena. A ver, como con los alumnos, la mayoría de las experiencias son muy positivas, pero obviamente la relación entre el guía y el profesor viene bastante bien. El profesor que intenta controlar todo absolutamente en cada minuto termina siendo también un problema, que tú mismo tienes que encargarte de ciertas cosas, pero el que ignora completamente lo que está haciendo el grupo también es un poco problemático, ¿no? Es decir, como guía, tu responsabilidad o lo que puedes hacer con los alumnos tiene un límite. Entonces, bueno, eso es un equilibrio que ya digo que la mayoría de los casos es bastante positivo y de hecho tenemos algunos clientes habituales en Kultur Berlin que vienen todos los años con sus institutos y, bueno, es una fecha marcada en el calendario. Me alegro mucho de verlos todos los años y, bueno, tienen chavales maravillosos, se nota mucho la implicación. Pero bueno, hablando también del otro tema, ¿no?, de los recorridos, de las agencias y demás, también profesores que se dejan asesorar, que no, agencias que hacen recorrido de por medio. Muchas veces terminan siendo muchas cosas en la carrera, aparte de la capacidad de concentración limitada en la adolescencia, que todos hemos pasado por ello. Los adolescentes son sorprendentemente lentos.
Te refieres a cómo se mueven, ¿no? Que van despacio, que se quedan atrás.
Sí, te puedo garantizar, Juan, que he tenido tours con nonagenarios que han sido más rápidos que con un grupo de adolescentes.
¿Y siempre están cansados?
Sí.
Pero es que duermen poco. Duermen poco por la noche. Es normal. Es su viaje de fin de curso. Vosotros dormisteis por la noche y yo no dormí nada. Al revés. Al revés. La lié, la que más.
Vas arrastrándote, claro, durante el día, por ahí, con resaca.
Sí, yo fui a Roma y me acuerdo que es que a mí ni pinturas ni nada me interesaba. Luego, cuando fui con mis padres, dije, qué bonito es Roma, pero en su momento no me di cuenta.
Pero si luego duermen, la otra cosa sorprendente es que también siempre tienen hambre.
También, siempre, todas horas.
Eso ya me ha asustado, sale muy caro mantener a un adolescente. Bueno, ya fuera de broma y volviendo al tema, eso es otra cuestión que a veces no se plantea, ¿no? Es decir, María ya mencionaba antes el tamaño de la ciudad. Y cuando hay que pensar en desplazamientos, hay que tener en cuenta que lo más habitual en Berlín es que todo te lleve media hora. A veces parece un chiste, pero siempre que alguien te dice, le preguntas a alguien a cuánto queda esto, la respuesta siempre es 30 minutos. Bien, de nuevo, ya he dicho que los adolescentes son lentos, así que eso significa 50, no 30.
Sobre todo si nos movemos en transporte público, que muchas veces todos llevan un ticket y nos movemos en transporte público, o si no hay un autocar o a pie, como dices tú.
Entonces, bueno, eso son cosas que a veces, frecuentemente, desde las agencias que están en el medio, por un desconocimiento también de la ciudad, o a veces cuando los profesores organizan directamente la visita, obviamente si no conocen mucho Berlín, esto es un factor que no pueden tener en cuenta y crea dificultades con el programa. Crea dificultades porque al final todos los tiempos se empiezan a alargar, todo empieza siendo deprisa y corriendo, y obviamente eso deteriora también la capacidad receptiva de los chavales, ¿no? Es mejor siempre dejar tiempos holgados, si no te encuentras con problemas de que no hay tiempo para comer. A veces hay recorridos que, de nuevo, por mal o falta de asesoramiento, terminan no teniendo sentido, con desplazamientos en los que se pierde mucho tiempo para luego tener que volver al punto de origen y volver a perder tiempo de nuevo. A veces no se tiene en cuenta lo suficiente lo útil que es comprar billetes de grupo para todos los chavales y poder utilizar el transporte público de la ciudad, que aligera muchas cosas. Y bueno, obviamente también está el tema de los museos, ¿no? Es decir, a veces por una parte se busca rellenar, pero luego hay tiempos muertos en los que no se sabe muy bien qué visitar, y efectivamente, como decía María, y bueno, le dedicaremos un capítulo a este tema, existen también muchas opciones gratuitas dentro de la ciudad que se pueden ajustar a los presupuestos de todos los institutos y de casi todos los chavales, y que además son lugares muy interesantes. Ya hablaremos de ello, pero algunos de los grandes museos de Berlín son gratuitos. Entonces, en realidad sí que siempre hay opciones para hacer ese tipo de cosas.
Porque lo ideal, María, ya que estamos hablando de esto, aquí en Kultur, sería que os contactara directamente una escuela, o lo hacen a través de agencia, quiero decir, para que le podáis dar una asesoría más directa, hablando directamente con la escuela, qué grupo sois, qué necesitan, en qué curso están, qué sé yo, incluso hablar directamente con el profesor, porque por lo que he entendido a Juanma, a veces el hecho de que haya una agencia intermediaria puede complicar las cosas, o cómo...
Bueno, hay de todos los colores, ¿eh? En realidad sí que tenemos escuelas que nos contratan a nosotros directamente, incluso algunos son repetidores, por lo tanto conocen la dinámica de los guías y saben muy bien lo que piden. En esos casos es todo como muy directo y no hay casi discusión, porque es todo muy suave. Pero es cierto que con las agencias, muchas de ellas ya tienen programas hechos de hace 2, 3, 5, 10 años. Luego recibes el feedback del guía que te dice, oye, mira, ese itinerario que nos pusiste, María, es inviable. Le comentas a la agencia, ¿tú crees que lo cambian el año siguiente? A veces es una lucha horrible que no llega a ningún sitio, pero nosotros insistimos, porque realmente al final quien se frustra es por parte del estudiante, aunque realmente no se toma las cosas tanto en serio, pero sobre todo los profesores, ¿no? Hay unas expectativas en cada viaje y luego se dan cuenta de que están desbordados por las distancias, porque los itinerarios no están bien cuadrados, y es una pena, porque es un problema que se hubiese podido solucionar de una forma bien simple. Nosotros intentamos asesorar, pero es cierto que lo que te decía antes, ¿no? Que hay el condicionante de la parte económica, pero bueno, siempre cuanto más información mejor. Yo estoy segura de que hay itinerarios que funcionan mucho mejor que otros, y es un poco, yo creo, la parte interesante en saber que es lo que no les funciona nunca a los guías, da igual la énfasis que le pongan en el tour. Yo creo que mil veces funciona más un siglo XX, es decir, una historia del muro nacionalsocialismo, que no una visita de castillos en Potsdam. Es decir, sí que es una visita que se hacía muchísimo antes. Yo creo que las agencias y los grupos de escuela han ido entendiendo que quizás es una visita que se puede prescindir de ella, sobre todo que los estudiantes visitan Berlín muchas veces en invierno, y Potsdam es una ciudad que quizás tiene menos luz en invierno. Y aparte, bueno, hay muchísimas alternativas. Cuando los grupos intentan hacer cosas solos, una de las cosas en las que ellos van muy a menudo es al Reichstag, se lo hacen ellos solos, pero yo creo que hay muchísimas cosas más que se pueden ofrecer que ellos pues no controlan.
Ya has dicho dos veces, María, Potsdam, no. Has dicho dos veces que Potsdam como que no lo ves muy recomendable, Juanma.
Y le doy la razón a María.
Le da la razón,
no. Potsdam y los adolescentes no se juntan.
Potsdam y los adolescentes, prohibido. Vamos a ya con nuestra experiencia, así como cosas sencillas que sepamos que es un no. Yo tengo una y mientras vais pensando, Juanma y Elena, no tiene tanto que ver con el lugar como con el medio de transporte, que de hecho esto es una visita que yo hice con Kultur por intermediación de agencia también que fuimos. Y creo que nos citaron en Alexanderplatz, en una tienda muy conocida en la cual se pueden alquilar bicicletas, 30 chavales, y en bicicleta yendo hasta el museo que está en Nollendorfplatz de graffiti, ¿no?
Eso es una muerte.
Que eso es la muerte, porque de Alexanderplatz con adolescentes, como dice Juanma, al ritmo que pueden ir en bici circulando por la ciudad, algunos y algunas iban regular en bicicleta, casi muero.
30 adolescentes en bicicleta desde Alexanderplatz hasta Kreuzberg.
No, hasta Nollendorfplatz, el que está peor.
Peor me lo pones, eso lo defino como mi pesadilla laboral.
Sí, exacto. Entonces,
tengo sueños con eso cuando tengo fiebre.
Yo una cosa que diría no de ninguna manera, María ha dicho Potsdam, yo diría no bicicletas, no tours en bicicleta con los adolescentes. Sé que idealmente desde España puede sonar atractivo decir, ay, pues esta tarde la ocupamos en ir en bici, que es muy bonito. Es un peligro para el guía, es un peligro para los chavales, la circulación en Berlín es complicada, las distancias, como decís, son muy grandes, se van a cansar, uno de repente o una pone pie a tierra, el guía se tiene que parar, no, mucho mejor, transporte público, billetes de 5 personas y ahí además luego ellos se pueden dividir y moverse en transporte público con el guía y uno o dos profesores, siempre funciona, o a pie, bicicletas, no, esa es mi recomendación.
Tampoco ya lo solicitan.
Bueno,
y si lo solicitan, decimos grupos de 15 personas. Son demasiados guías para un grupo de 50. Les sale demasiado caro. Así que ya directamente no hay tema con las bicicletas. Ya, fuera. Y si lo quisiesen hacer, sería de Alexanderplatz a Puerta de Brandenburgo y vuelta. Un Tadellinden para arriba, para abajo y como mucho una pequeña vueltecita en el Tiergarten. Fertig.
Muy bien, me parece muy bien que lo hayamos rechazado.
Sobre este tema y un pequeño inciso, hay que tener en cuenta que a diferencia de España, donde la bicicleta es principalmente un hobby para ir a dar una vuelta, aquí es parte del transporte de la ciudad en el sentido de que la gente habitualmente va a su trabajo en bicicleta y hace su vida cotidiana en bicicleta. Por lo tanto, el cómo se utilizan los carriles bicis, los semáforos y demás es exactamente igual que si estuvieses manejando cualquier otro vehículo. Y si no estás acostumbrado a ello, puede ser un poco complicado. Si es un grupo pequeño es mucho más fácil, pero si estamos hablando de números grandes es problemático, y si estamos hablando sobre todo a adolescentes, y por el amor de Dios, todos hemos pasado por esa edad, obviamente es algo que es incómodo, incluso puede ser peligroso. Entonces yo, vamos, tampoco lo recomiendo, por eso lo defino como una pesadilla.
Sí, una cosa es, podríamos decir, montar en bici o saber montar en bici, y otra cosa es saber circular en bicicleta. Esas son cosas distintas. ¿Qué cosa, vosotras, que tenéis alguna otra idea de algo que digáis no, además de Potsdam y bicicletas, Elena?
Hay algo especialmente incómodo, y es que como los grupos escolares suelen venir en invierno, la creencia de que a las 4 de la tarde en enero, a comienzos de enero, se va a estar muy a gusto en la calle como para hacer un recorrido de tarde. Nada luce en esa época del año en Berlín a las 4 de la tarde. Los recorridos tienen que ser de mañana. Incluso a veces te encuentras con, bueno, pues con clientes que te discuten la idea, ¿no? Que a lo mejor pues con meses de antelación te dicen, pues sería buena idea hacer un recorrido de tarde en enero. Tú ya les dices de antemano que no, y no te creen cuando les dices que a las 3:30 de la tarde es de noche. El momento en que tú te encuentras con el grupo, está todo el mundo muerto de frío a las 4 de la tarde después de haber estado dando vueltas toda la mañana y tienes que captar su atención para hacer un recorrido de tarde, es crítico.
Pero pasa muchas veces, para no decir casi siempre. ¿Y por qué? Porque cogen un vuelo a las 9 de la mañana, llegan a las 12, llegan al hotel a la 1 y media, apenas han comido bien y a las 3 les recoge el guía para hacer un recorrido donde ya es de noche. Es decir, tienen hambre, es oscuro y lo último que les apetece es hacer el tour de bienvenida de Berlín. Ese vamos.
Claro, quieren aprovechar el tiempo.
Lógico. Y,
pero,
es el primer día.
En Berlín, además, no solamente lo que dice Elena del frío y de que anochece muy pronto, es que Berlín es una ciudad que está poco iluminada. Entonces puedes ir por ahí y no estás viendo nada, con lo cual te tienes que inventar ahí una especie de retórica para tenerlos atrapados, ¿verdad?
Pero es tan simple como cambiar el chip. Oye, sabemos todos que cuando tú vas a una ciudad nueva, el primer día es el primer día, es la introducción. Oye, pues relájate, come bien, no hagas ningún recorrido, te vas al Reichstag, que es lo que hacen muchos. Digo, qué sensatos sois. Ese día hacéis un paseo tranquilos, vais al Reichstag, subís, bajad y luego vais a cenar y ese día ha sido más liviano, mañana ya será el día duro. Y es más sensato hacer un día de 6 horas a full que no estar haciendo medias jornadas tontas que no tiene ningún sentido.
Bueno, con esto, haciendo un pequeño inciso, no sé si lo sabéis, pero había una empresa que hacía tours de Berlín de noche, lo cual es lo más irónico del mundo porque en verano de noche es de día y en invierno de noche es a partir de las 3 de la tarde y la ciudad no está iluminada. Es una de las cosas más graciosas que he visto en nuestro sector profesional. No sobrevivió mucho tiempo, pero bueno. Pero sí, efectivamente es un problema, ¿no? Hay que tener en cuenta que la variedad de horas de luz en Berlín es muy grande del verano al invierno y para cualquiera, no solo para los colegios, es algo importante para planificar las visitas. Eso por un lado, es decir, yo creo que la mayoría de los casos se podría arreglar planificando las visitas de museos por la tarde y las visitas de los recorridos por la mañana. Es algo que no es tan complicado. Y la otra cuestión que yo veo habitualmente precisamente tiene que ver con el tema de intentar aprovechar al máximo el tiempo y por ello, terminar desaprovechándolo al máximo. Me encuentro frecuentemente con casos en los que nosotros hacemos el transfer de recogida, es decir, vamos a buscar al colegio al aeropuerto, los llevamos en autobús hasta su hotel, dejan las maletas y nos vamos a hacer el tour de 4 horas. En la mayoría de los casos, los chavales se han levantado a las 3 de la mañana, se han metido en un vuelo, no han dormido, no han comido, no han desayunado. Esto ya, por todo lo que hemos advertido, son un montón de banderas rojas con adolescentes. Y ahora háblales del reino de Prusia, Nikita Khrushchev, Gorbachev, la caída del muro durante 4 horas en un día de lluvia, día 10 grados bajo cero, mientras llevan las Converse para ligar con su crush desde segundo de la ESO. Bueno, buena suerte. En estos casos, honestamente, y si algún profesor me está escuchando, si queréis meter una visita de por la mañana el primer día y en estas circunstancias, ponerles un barrio judío que es más corto, es muy instagramer, se pueden hacer fotos en muchos sitios con grafitis y van a quedar contentos. Porque al final lo que termina pasando es que, por ejemplo, es una visita que se suele dejar para el último día y al final, precisamente por todo lo que había comentado hasta ahora, todo el mundo va pillado de tiempo por todos los lados, ha habido que mover cosas, ha habido que acortar cosas, los chavales están cansados, no sé qué. Y al final, cuando ve la zona del barrio judío, resulta que es una de las zonas que más les gusta, pero para que no hay tiempo. Así que termina siendo un fallo épico en ese sentido. Y de nuevo es algo que a veces, pues simplemente dejándose asesorar un poco, se puede solucionar, ¿no? Y con respecto a estos planes locos que mencionaba María, yo creo que todos nos hemos encontrado con esto, de planes que desde el punto de vista logístico no tiene sentido porque hay pérdidas de tiempo enormes. Es decir, en la medida de lo posible, los guías sobre el terreno intentamos redirigirlos como podemos, a veces mudando órdenes de visitas para arreglarlo en la medida de lo posible. Obviamente uno queda limitado, pues, por ejemplo, cuando se ha fijado ya la visita a un museo, obviamente eso no lo puedes cambiar, pero bueno, puedes intentar que el tiempo se aproveche de la mejor manera posible, que los chavales tengan tiempo pues para comer tranquilamente. Todos sabemos también que los adolescentes necesitan su tiempo para perderse por ahí, hacer sus cosas y tranquilizarse, aunque no sea demasiado, si no se revolucionan demasiado, pero bueno, se puede alcanzar un equilibrio entre mantenerlos ocupados, que no tengan que estar con la lengua afuera todo el rato y no sé, en mi opinión y mi experiencia, eso hace que todo fluya mucho mejor. Ellos escuchan más, están de mejor humor, tienen mejor interés, los profesores tienen menos problemas con ellos. Y bueno, para nosotros al final el trabajo también es, bueno, no sé si decir que es más fácil, pero se vuelve más interesante, ¿no?
Bueno, hemos hemos dicho muchas cosas que no se deben hacer, lo que está muy bien. Para llegar a lo que sí hay siempre que saber primero lo que no. Y yo creo que podemos pensar, quizás, María, la idea de hacer un programa sobre lugares a los que recomendar a estos grupos escolares o memoriales gratuitos. Tú has hablado mucho del presupuesto y quizás podemos hacer un siguiente episodio hablando de eso. Vamos a pensarlo, ¿te parece?
Sí, pero voy a terminar con un par de cosas de sí.
Por favor.
Pero muy rápido.
No, rollo adelante, rollo hay esquemático.
Traslado de entrada, sí. El primer día, depende de las horas que haya, visita de introducción, sí o no. A pie, 4 horas, no menos. Si crees que se van a cansar, plantea una pausa y que se coman un bocata o un café o un chocolate caliente, que también hay cafeterías en Berlín. No hay ningún problema. Los guías pueden alargar la visita a 4 horas y media y es mucho mejor. Excursiones o visitas temáticas. Yo creo que Guerra Fría es muy interesante, es historia reciente. Parlamento se puede poner en la visita, lo pueden hacer por su cuenta. Algún museo no tiene que ser la Isla de los Museos, puede ser Museo del Espionaje, puede ser una exposición temporal.
Esto sería interesante hablarlo, hay muchos museos, como decías.
Exactamente, ahí hay que mirar un poco lo que le interesa al grupo. Memorial Campo de Concentración, sin duda. ¿Qué más? Barrio Judío.
Quizás también el barrio de Kreuzberg, no barrio alternativo, que ha dicho Juanma. Es decir, quizás como arte urbano y un poco el Berlín más contemporáneo o podría ser también.
Mira, fíjate que no. Yo, si hubiese presupuesto, haría un arte urbano como Dios manda. Es decir, tener un autocar, irme por el Urban Spree, perderme por dentro, pasar por el Molekulemann, hasta irme a Teufelsberg. Pero eso es un recorrido largo.
Claro.
Y a Teufelsberg no llega todo el mundo, ¿no? Pero para mí es esto arte urbano. Lo que pasa que, bueno, queda todo muy lejos, como decíamos antes con las distancias. Pero sí, hay muchos sís y esas visitas y esos museos que quizás si tienen una entrada se pueden combinar con esos memoriales que son gratuitos. Está desde Bernauer Straße, que seguramente lo hablaremos en el próximo episodio, hasta, bueno, muchísimas más, ¿no? Así que lo dejamos para luego.
Vale. Bueno, María, pues encantado. Elena y Juanma, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Sois unos cracks.
Gracias también a vosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un abrazo a todos y hasta pronto, hasta el siguiente capítulo de Berliners. Chao, chao. ¿Ibas a decir algo que tú dices que no?
Museos tarde y... Ah, mierda, estaba en el... bueno, sí.
Estoy
Come galletas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Voy a ser vuestra guía. Estoy comiendo galletas, perdón.
Que no he desayunado.
El monstruo de las galletas. Puedo hablar mientras como galletas. Quedaría muy natural.